Vivir conociendo a Dios íntimamente me ha llevado a comprender que mi vida debe ser una vida de servicio activo.
Debemos mantenernos firmes, en obediencia e integralmente activos.
Estar activos es mucho más que hacer una actividad. Según la palabra, estar activos es tener coherencia tanto con lo que decimos y lo que hacemos. Pero en algunas veces, ustedes saben muy bien que decimos muchas cosas y a veces no hacemos eso. Y lo fácil es ser coherente. Porque si se dieron cuenta, cuando decíamos izquierda, tendíamos a levantar la mano izquierda, pero había que levantar la mano derecha. Y podemos conocer las instrucciones, podemos entender las instrucciones, pero en la práctica, inconscientemente, hacemos lo contrario. Hoy queremos ver un tema que definitivamente es muy importante para todos nosotros y es algo que a veces pensamos tan sencillo, pero que puede ayudarnos en nuestra vida cristiana. Tiene que ver con ser activos al hablar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me dice, en la lengua hay poder de vida y muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. Con lo que yo digo, puedo dar vida o puedo dar muerte. Puedo ser de bendición o todo lo contrario. Yo necesito saber qué me dice la palabra para que yo viva de acuerdo a lo que Dios quiere que haga. Acompáñame con una oración. Señor, en este momento queremos pedirte que tú nos ayudes y que tú nos permitas entender tu palabra, pero entenderla no para acumular conocimiento, sino para ponerla en práctica en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho cosas de las cuales nos hemos arrepentido? ¿Y saben qué pasa? Ya no podemos regresar eso. Es como cuando usted le echa mucha pasta dental a su cepillo y se pasó, ¿verdad? La tiene que usar porque ya no hay manera de regresar esa pasta. Y lo mismo pasa a veces con nuestras palabras. Decimos cosas que herimos, que perjudicaron, y ya no hay manera de volver a regresarlas. Hacen mucho daño. Quiero que vayamos a unos pasajes en la Escritura, Efesios capítulo 4, y vamos a ver el versículo 25 mientras. Dice Efesios 4, 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta carta de Efesios está escrita no pensando en algunos problemas específicos que tenían los hermanos de Éfeso, sino es tal vez de manera general, hablando de diferentes temas. Pero sobre todo esta carta contiene temas súper importantes que nos hablan cuál es nuestra condición antes de Dios, qué es lo que Dios hace por nosotros, cómo es Dios, su gracia y su misericordia, y después nos va a decir entonces qué es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso es de que se divide en una parte teórica, como algunos le llaman, y después una parte práctica. Necesitamos hacer algo. Por eso, esa carta es muy útil todavía para nosotros en este tiempo, porque abarca diferentes áreas de nuestra vida: matrimonio, familia, trabajo, iglesia y muchas otras más. Efesios entonces nos llama a pensar, reflexionar, aprender y actuar. Tenemos que actuar. No podemos dejar esa teoría ahí nada más. Nos llama a la acción. Y por eso en esta sección se van a mencionar mandamientos que se presentan como contrastes entre ideas negativas y positivas. Y la mayoría de los casos también se ofrece una motivación, una razón por la cual está ese mandato ahí. No están las cosas solo por así. Hay una razón. Dios ha dejado una razón, algo que nos motiva a poder ponerlas en práctica. Una explicación del por qué entonces hay que hacer ciertas cosas. Y el versículo 25, o en esa sección, comenzamos entonces a ver diferentes cosas que Pablo va a mencionar. Primero, antes de esos versículos, él menciona de que hay que despojarse de un viejo hombre, pero hay que vestirse de uno nuevo. Ese viejo hombre implica, contiene muchas prácticas que no son agradables y necesitamos cambiar esas prácticas por algo que sí es agradable, por algo que sí es bueno. Y entonces el mandato acá en este versículo es: hablen la verdad. Ese es el mandato. ¿Cómo vamos a hablar la verdad? Y ahí aparece el contraste. El contraste es: nosotros vamos a hablar verdad cuando desechemos la mentira. Si había mentira, se cree de que cuando llegamos al conocimiento de Cristo, dejamos entonces la mentira y ahora vamos a hablar verdad. La motivación, la razón por la cual debemos de hablar verdad, aparece en ese mismo versículo. Porque somos miembros los unos de los otros. La mentira y la verdad reflejan algo. La mentira, como ustedes saben, hay alguien que ha sido mentiroso desde el principio y constantemente miente. Se le llama el padre de la mentira. Cuando alguien vive en mentira, ¿a quién está reflejando? Eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos. ¿Saben ustedes? Su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque ellos no hablaban la verdad. Ellos mentían. Y nosotros, dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y debemos de reflejar con nuestra manera de hablar que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hablando la verdad. Por otro lado, ustedes saben muy bien que la mentira es pecado. Pero no solo es pecado, sino causa, provoca el pecado y muchos otros tipos de pecado. Va a mencionar acerca de la ira, del enojo, del chisme, la calumnia. Y enojarse no es pecado, pero el enojo puede llevarnos al pecado. El siguiente versículo, el versículo 26, dice: enójense, pero no vayan a pecar. Aquí es donde nosotros podemos ver que la mentira provoca esa destrucción, provoca esa división donde quiera que estemos. En la familia, en el trabajo, en las relaciones con nuestros amigos, en la iglesia. La mentira no va a edificar, no va a unir, todo lo contrario. La mentira va a destruir, va a provocar discordia. La mentira va a dividir. Una frase que Quiero ver si la tengo. Ah, sí la tengo. Una frase que menciona Immanuel Kant dice: cuando un hombre miente, echa por la borda su dignidad humana y, por así decirlo, la aniquila. ¿Saben? Eso es cuando alguien miente. Está echando por la borda su propia dignidad. Pero ¿saben? Cuando alguien miente sobre otra persona, ¿qué es lo que va a pasar? También va a echar por la borda su dignidad y, por así decirlo, la va a aniquilar. Y este es uno de los casos recientes sobre un actor famoso, Morgan Freeman, para los que conocen ahí. Morgan Freeman fue acusado por una periodista de CNN de acoso sexual. Y toda su vida empezó a destruirse. Su carrera, sus amistades, su familia, todo a su alrededor. ¿Y saben qué pasó después? Recientemente se descubrió que todo era falsedad. Todo era una mentira. ¿Qué pasó con este hombre? Sí, ahora se sabe la verdad. No. Pero su dignidad está destruida. Y lo que se dijo de ese hombre no se puede regresar. Y lo mismo pasa con muchos personajes más. Y yo quiero que nosotros veamos y entendamos que cuando alguien miente, pensemos en nuestra familia. Cuando alguien en la familia miente, pensemos en el esposo. Cuando el esposo miente, dígame, las esposas, ¿la relación mejora? Las cosas van mejor, son más felices. ¿Qué pasa cuando el esposo miente? ¿Se enojará la esposa? No, yo sé que aquí nadie se enoja. Solo pasa en otros lados. Una esposa enojada, hermanos, ustedes no saben, no tienen idea, gracias a Dios. Pero algunos dicen que cuando la esposa se enoja, hasta el diablo calla y toma nota. No, esa es mentira. ¿Acaso mejora la situación? Y eso es de que cuando hay enojo, puede llegar al siguiente paso, que es pecado. En el trabajo, cuando ustedes mienten, yo sé que no, pero ¿van a recibir más aplausos? No. Esto se vuelve algo destructivo. Si nos mentimos entre los amigos, la amistad no se va a fortalecer. Todo lo contrario, va a disminuir. ¿Por qué? Porque se va a destruir. Lo contrario de la verdad. Dice que algunas religiones autorizan la mentira a los enemigos con tal de lograr un propósito, un fin mejor. No obstante, Jesús requiere que sus discípulos amen a sus enemigos, lo cual ciertamente excluye mentirles. No podemos amar a alguien y le estamos mintiendo. No podemos decir que amamos algo si estamos mintiendo contra eso. ¿Y saben qué? El resultado va a ser división, destrucción. Mientras que la verdad produce unidad. La unidad produce crecimiento. versículos anteriores, en el versículo 12 específicamente, hablando acerca de ese ministerio que Dios ha dado a algunos con un propósito específico, dice el versículo 12, al vivir la verdad con amor, dice, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ahí dice que vivir la verdad en amor va a producir crecimiento. ¿Se da cuenta? Aquí está diciendo que la verdad no solamente hay que hablarla, sino hay que vivirla. Eso, hermanos, es diferente. Hay que vivir la verdad. Y otra vez, nosotros vamos a reflejar, cuando hablamos verdad, ¿a quién le pertenecemos? Jesús mismo dijo, cuando vino acá y Él habló representando a Dios mismo, Él dijo, yo soy la verdad. Pero si hablamos mentira, vamos a estar representando a alguien más, a una persona diferente. No solo se habla, como les decía, se vive. El hablar la verdad, el vivir la verdad, nos va a dar crecimiento y unidad. Pero otro pasaje que aparece ahí es el versículo 29. Busque el versículo 29, Efesios 4. Lo primero que vimos fue un mandato. Hablen verdad. Lo segundo es una prohibición. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La Nueva Versión Internacional dice, eviten toda conversación obscena. Y literalmente dice, no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Una prohibición. Y otra vez el contraste. Ese contraste que vemos ahí entre dos palabras específicas que nos van a indicar por qué. Quiero que le preste atención a esta palabra. Debemos evitar. Dios nos prohíbe que de nuestra boca salgan palabras corrompidas. ¿Cómo se puede traducir esta palabra? Como algo malo, de mala calidad, dañado, grosero, podrido, inútil, algo que no vale nada. Esta palabra se usaba para referirse a la carne descompuesta, al pescado descompuesto. Esta era la palabra que se usaba cuando se referían a eso. Y lo que Pablo está diciendo es, miren, no permitan que de su boca salga palabra podrida. Es más que un lenguaje obsceno. Es algo que en realidad no tiene utilidad. Es algo que en realidad no vale la pena expresar. Pero el contraste es, bueno, entonces, esta es la prohibición y ¿qué es lo que voy a hacer? De mi boca tiene que salir palabra buena. ¿Y qué más significa esta palabra buena? Útil, provechosa, distinguida, beneficiosa. Otra vez, tal vez lo obsceno se queda corto con esto. Tiene que ver con conversaciones que en realidad tienen propósito. Son beneficiosas, porque ¿saben qué? Aún a veces Podemos excusarnos con decir, yo no digo malas palabras, yo no digo palabras obscenas, pero dentro de tanto que dicen, a veces no hay nada productivo, no hay nada útil, no hay nada que esté ayudando. Y también la Biblia nos dice que en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Santiago va a hablar acerca de la lengua y nos va a decir, aquel que es capaz de controlar la lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. Otra vez, recuerden el proverbio, la lengua tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Y nosotros podemos evitar eso. De hecho, nosotros debemos evitar eso. Y debemos hablar cosas buenas. Pero ya saben lo que implica lo bueno, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras conversaciones entonces? Lamentablemente a veces dividimos esto. ¿Cómo son nuestras conversaciones de lunes a sábado? No debemos de marcar una división. Nosotros somos creyentes todo el tiempo, a tiempo completo. ¿Y cómo son nuestras conversaciones cuando estamos con los amigos? Con aquellos que, sí, es cierto, no conocen del Señor. Con aquellos con los que tenemos mucha confianza. ¿Cómo son nuestras bromas? ¿Qué sale de nuestra boca? Nosotros tenemos que estar evaluando eso. La motivación, ¿por qué es de que no debe de salir palabra corrompida y debe de salir palabra buena? Es para que exista edificación. Y para mí, hermanos, esta es la clave por la cual nosotros debemos de tener una manera correcta al hablar. La palabra es edificación. Esta palabra se puede traducir también como fortalecer, construir, desarrollar, progresar, promocionar el crecimiento en todas las relaciones, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál va a ser la motivación para que nosotros de veras hablemos bien? Porque tiene que existir una edificación. Con lo que decimos, nosotros debemos de construir, debemos de motivar al progreso, al crecimiento integral. Con nuestras palabras, nosotros necesitamos entender esto. Y todo esto apunta, hermanos, a que nuestro lenguaje entonces no debe de ser destructivo. Todo lo contrario, debe de ser constructivo. Que nuestra manera de hablar en realidad fortalezca a alguien. Un amigo, un enemigo, un jefe, una persona que se cruce en nuestro camino, una persona con la que tengamos oportunidad de hablar, que nuestro lenguaje pueda promover el crecimiento, pueda consolidar. Y todo eso implica que también hay que dejar no solo de un lado la mentira, no solo desechar la mentira, sino, hermanos, el chisme, las calumnias, las malas conversaciones, los pleitos, las iras. ¿Qué cosas salen de nuestra boca cuando nosotros estamos molestos? Cuando hay ira dentro de nosotros, es difícil edificar cuando estamos así. Es difícil consolidar, es difícil unir cuando en realidad nuestras palabras están hiriendo. El propósito, hermanos, es edificar. Necesitamos edificar. O la motivación debe de ser edificar. Y hablando acerca de chisme, calumnias, mentiras, yo quiero pues comentarles algo. Quiero abrir mi corazón. Y lo escribí para que no me vaya yo por otro lado. Quiero decirles esto, hermanos, aprovechando que estamos hablando de este tema. Quiero informarles que hay una campaña de desprestigio contra mi persona, haciendo circular información negativa y por ende totalmente falsa, llena de mentiras, calumnias, chismes, diciendo, hermanos, que yo estoy a dieta. Todo esto es inventado por gente malintencionada que quiere manchar mi reputación y quiere evitar que amigos y hermanos como ustedes me inviten a disfrutar de las fiestas navideñas, de los tamales, del ponche, de pavo, de la pierna horneada, del pollo relleno, de las uvas, manzanas, etcétera. Hermanos, no se dejen engañar ni influenciar por estas personas. Tengo el mismo número, ahí me llaman. Nos ponemos de acuerdo. Si no, ¿cómo va a haber comunión, unidad? ¿Cómo va a haber crecimiento? Ya en serio. Eso es lo que provoca un lenguaje no correcto. Esos chismes, esas mentiras van a destruir mucho más. Piense en su familia. Piense en su relación como familia. Esposo, esposa. Padres, hijos. Hermanos, ¿están bien? ¿Han sido las palabras que ha usado causantes de edificar o han provocado división, molestia, pleitos entre ustedes? A veces son solo palabras que dijimos y que ya no podemos regresar. Pero hay otras palabras que podemos usar para enmendar la situación. Necesitamos, hermanos, con nuestro lenguaje, edificar. Y todo esto debe de ser intencional. El cristianismo no es una relación pasiva, sino una agresiva búsqueda de lo productivo y provechoso. Y con nuestra forma de hablar, nosotros podemos provocar eso. Necesitamos provocar eso, que seamos productivos, que edifiquemos. Por eso necesitamos ser activos en nuestra manera de hablar, poniendo en práctica toda esa teoría. Cosas tan sencillas, pero que pueden estar causando gran daño, no solo a nuestras familias, sino las relaciones, otra vez, el trabajo, la iglesia misma. Y todo esto, hermanos, tiene un propósito. Sí, había una motivación, pero hay un propósito todavía en medio de todo esto. El pasaje dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esa es la motivación, ser edificados. De eso habla Pablo ahí, de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia y sobre todo muchas áreas más. Pero dice, a fin de Y esa frase se puede traducir como con el propósito de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes, de conceder gracia, de ofrecer gracia, de transmitir gracia. Dios no quiere que transmitamos lo contrario. Somos dispensadores de gracia. ¿Cómo hablamos entre nosotros? Entre hermanos, entre creyentes. Efesios, como les dije al principio, se dirige principalmente a las relaciones personales dentro del cuerpo de Cristo. Pero nuestro trato con los no creyentes también está sujeto a este mismo patrón. Jesús nos modeló eso. Jesús enseñó eso. ¿Cómo debe de ser esa ética del reino? Es con todos, hermano. Y sobre todo, aquí nos damos cuenta de que hay algunos que son menos afortunados. En una ocasión en Estados Unidos, un indigente que lo poco que ganaba lo usaba para comprar billetes de lotería. En una ocasión se ganó el premio mayor. De la noche a la mañana se volvió multimillonario. Y los medios de comunicación fueron a buscar a este hombre y una periodista lo encuentra debajo de un puente donde él vivía tapándose solo con cartones. Y le pregunta: nosotros sabemos de que usted ha ganado el premio mayor. Y él con una mirada dice: sí. Déjeme preguntarle, ¿cómo se siente? Con el micrófono. Y él le dice: es la primera vez que alguien me pregunta cómo me siento. ¿Cómo somos con aquellos menos afortunados? A veces es fácil acá compartir, platicar, expresarnos, dar gracia. Pablo nos va a hablar de eso. Nos dice que toda esa teoría que tenemos, que conocemos, debemos de ponerla en práctica. Y debemos de transmitir gracia. Pero saben, muchas veces con nuestras palabras solo estamos acusando a otros. Y no estamos siendo dispensadores de gracia. Tal vez somos dispensadores de culpas, de errores. Yo no sé si cuando usted habla con alguien no grato, tal vez Jesús quisiera aparecer ahí. Shh, cállate, hermano. No. Silencio. ¿Cómo somos con aquellos que están marginados por la sociedad? ¿Cómo usamos toda esa teoría para que podamos transmitir gracia? ¿Saben? Muchas veces todo ese conocimiento que tenemos lo usamos para dispararle a otros a quemarropa. Y en esas palabras no tenemos nada de gracia. Ustedes pueden ver ahí diferentes grupos, ¿verdad? uno representando a la comunidad LGTBIQ, las maras, los rockeros, los peludos, aqueos. ¿Cómo somos con esas personas? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Tienen gracia? ¿Estamos transmitiendo gracia? Y pueden haber otras personas, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras críticas hacia esas personas? ¿Cuáles son esas palabras que salen dentro de nosotros hacia ese grupo de personas? Con todo lo que está pasando, ellos tienen una perspectiva de nosotros como cristianos. ¿Saben cómo nos ven ellos a nosotros? Así nos ven. Como aquellos que siempre los estamos criticando y dándoles duro con la palabra. Con nuestras palabras. Podemos no estar de acuerdo con lo que ellos creen. Pero nuestras palabras deben de transmitir gracia. No solo entre creyentes, no solo entre hermanos, sino con aquellos también que son aislados, que son discriminados. ¿Cómo vamos a tratar a los mareros, a los homosexuales, a los políticos que nos caen mal, que no comparten lo que nosotros creemos? Hermano, ahí está, según la palabra, hablemos la verdad con ellos, la verdad con amor. No les mintamos. Usemos palabras que puedan edificarlos. Transmitamos gracia a través de lo que les vayamos a decir. ¿Cómo los tratamos? La Biblia nos dice cómo hay que tratarlos. Yo creo que cuando Jesús estaba ahí compartiendo esas pláticas con todos, grupos así como estos estaban ahí escuchando a Jesús. Por eso es de que las prostitutas escuchaban a Jesús. Esas personas que eran aisladas por los demás, ahí estaban escuchando. ¿Por qué? Porque lo que Jesús transmitía era gracia. Y esa gente sigue necesitada de gracia. Algo que me indignó en realidad, y por eso es de que con nuestras palabras nosotros vamos a herir demasiado. Y le tomé una foto para que. Miren este patito, ustedes de veras, cómo estaba criticando a este otro grupo. Sus palabras no eran muy, muy de gracia. Pero saben, inconscientemente, nosotros somos así. Y a veces somos más duros entre nosotros. ¿Cómo hablo con aquellos que están detrás de un mostrador? Cuando yo llego como un cliente, un buen cliente, ¿soy prepotente? ¿Soy abusivo? ¿Soy altanero? ¿Exijo? ¿Cómo soy? ¿Cómo hablo? O pongámonos del lado del mostrador. Y viene un cliente. ¿Cómo le hablo? ¿Le miento? ¿Lo engaño? ¿Le doy algo que no es? ¿Cómo lo trato? ¿Qué le digo? Hermanos, todos nosotros, jóvenes, no sé, ¿cómo son nuestras conversaciones? ¿Cómo son nuestras bromas? ¿Tienen doble sentido? ¿Reflejan que son hijos de Dios? ¿Que somos hijos de Dios? ¿O que somos hijos de alguien más? De la abundancia del corazón, dice, habla nuestra boca. ¿Cómo respondo a aquellos imprudentes en el tráfico? La bocina parece que es una forma de expresarnos también ahora, ¿verdad? Inútil, porque se atraviesa. Tit, tit, tit. Irresponsable. Tit, tit, tit. ¿Cómo puedo tratar a aquellos que tal vez me están desesperando con llamadas telefónicas? ¿Cómo respondo? Yo no sé ustedes, pero cuando uno va a recoger notas al colegio de sus hijos y a veces las maestras les dicen a uno, ay, mire que su hijo que... qué bien portado, qué educado, muy respetuoso, cómo participa. ¿Cómo se siente uno? Halagado, orgulloso, qué bien habla. Yo creo que con nuestras palabras nosotros tenemos la capacidad de hacer que el Dios del universo se sienta también como un padre orgulloso de nosotros. Hermanos, esto es importante. Necesitamos mejorar nuestra manera de hablar. Reflexionemos. ¿Estoy agradando a Dios con lo que expreso? Evalúese usted. Y le dejo esta otra pregunta. ¿Hablo de una manera digna? Dios puede decir de mí, estoy orgulloso, hijo. Con tus palabras transmites gracia. ¿Puede decir eso Dios de mí? Que ese sea el reto. Que seamos activos en nuestra manera de hablar. ¿Necesitamos ayuda? Por supuesto que sí. Pidámosle a Dios. Señor, gracias porque sabemos de que tú siempre tienes algo en tu palabra que nos ayuda ahora en nuestra vida y donde quiera que estemos. Señor, ayúdanos, por favor, porque a veces fácilmente al salir de aquí caemos en el molde de todo lo que nos rodea. Ayúdanos a crear una cultura diferente. Ayúdanos para que con nuestro lenguaje, con nuestras palabras, de veras, Señor, nosotros podamos ser de bendición a otros. Podamos edificar. Podamos unir. Podamos transmitir gracia. Por favor, Señor, necesitamos de ti. Muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido de aprender. Ayúdanos ahora a hacer nuestra parte, a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.